Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¡Hey! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast, La Sacó del Estadio. Hablamos 20 minutos de deportes americanos con Kenny, Dani y yo soy Andrés Nieto desde Santiago. Vamos a estar hablando hoy, le ponemos etiqueta a estas marcas. Naomi Osaka, Lakers, Atkinson, Tom Brady. Atención lo de Brady, va a ganar más sin jugar fútbol, pero él quiere seguir jugando fútbol. Ya les va a contar Dani. Yelich, primero en batear ciclo en 2022. Hablaremos del Inter, fútbol europeo, campeón de la Copa Italia. Las semis de la NBA todas van 3-2. De la catástrofe ayer de Golden State en Memphis ante los Grizzlies, pero empecemos hablando de la semifinal más apasionante, la que se vivió en el este entre los Celtics y los Bucks, que sobre los últimos segundos define el equipo de Milwaukee, los actuales campeones, y ya Dani nos tiene historia sobre ese juego. Hola Dani, ¿cómo le va, hombre?
¡Hey! ¡Yo! Sí, Andrés, con esos saludos tan comerciales, claro, tan de este mundo. Pero reportero, de todas maneras, ahorita estaba escuchando muy atentamente a Andrés, los amigos de la pelota de cristal, y todavía tienen el tan trillado, cordial saludo. Entonces, como quiera, saludamos.
Claro. Dani, salude como se le dé la gana, no le haga
el cordial
caso,
saludo es muy viejito, de la jerga periodística deportiva. Entonces, pues, si usted quiere acuñarlo, seguirlo acuñando y mantenerlo, o si quiere utilizar unas nuevas excepciones como el mío del ¡hey! ¿Cómo les va?
No le hagan caso a Matusalén, nieto. Dele.
Y yo que quiero reformar, bueno, y ser mi estilo al llegar a las audiencias más jóvenes, pero creo que no lo logro.
Bueno,
muy bien.
Pero los que
Bucaramanga de la Champions.
Bueno,
hágale, los que están saludando así, los que están saludando muy jovialmente, muy alegremente, son los fanáticos de los Milwaukee Bucks. Anoche un partidazo para vencer al equipo de Boston de visitante.
Ya.
Y va a quedar en la memoria de muchos y sobre todo de Marcus Smart esos últimos dos minutos del juego, las malas decisiones que tomó. Creería yo que pensara él, si algún día yo quisiera borrar dos minutos de mi vida, deberían de haber sido los de ese juego.
Claro.
Y eso aprovechó Milwaukee.
Una pregunta para Madulanda antes de que siga, porque esta mañana la hice al aire y nadie me la pudo contestar. Uh-huh. Y yo me lo sigo preguntando. ¿Por qué le dan la pelota en un momento decisivo a Marcus Smart cuando tienen a Jaylen Brown y a Jason Tatum? ¿Por qué? Debía haber un porqué lógico.
Pues la lógica no diría es que están muy marcados, pero si no están marcados, la otra lógica no diría cómo estaría la actitud mental de ellos de decir es que yo soy el que tengo que ganar el partido, porque esa es la gran diferencia entre los jugadores muy buenos y los top y élites, los que son capaces de decir denme a mí la última bola, estilo Kobe Bryant, estilo Michael Jordan. Exacto. Y tal vez Tatum y Jaylen Brown, no sabemos si en ese proceso que van de crecimiento, pues querían asumir esa responsabilidad, pero realmente, como dice Garay, fue una muy mala decisión. Dásela a Smart, que es un jugador que te brinda muchas cosas en la cancha, pero no es su fortaleza tener que definir un partido.
Si pierde,
y eso lo aprovechó Milwaukee.
Si uno pierde dándole la pelota a Messi, si perdí, se la di a Messi, perdí bien.
Sí, se la dio mejor, pero, claro.
Se la tiene que dar a la figura. Yo creo que ahí falló feo.
Eso es.
Y eso aprovechó entonces el equipo de Giannis, otra vez Giannis cargando con el equipo, y al final jugadas de sus compañeros muy importantes, Jarrett Holiday, y con eso entonces Milwaukee espera cerrar este viernes en su casa una cuarta victoria para llegar nuevamente a la final de la Conferencia del Este. Por algo son los campeones y ayer demostraron que en los momentos más importantes del juego pues tienen esa experiencia y toda esa fortaleza mental para poder llegar a cabo y ganar esos compromisos.
Sí, esa fue una pelota que iba a ser un triple de Smart, ¿no? Y ¡pum! Y sale Holiday, tapón y ahí para un triple, ¿no? Eso lleva el empate ahí de Celtics.
De todo.
Sí, lo recuerdo. Pero Portis también, mire que no fue tanto Antetokounmpo el que definió el juego a favor de Milwaukee, sino otros dos jugadores. O sea, lo que habla de que hay un,
sí, Holiday,
hay
un buen colectivo. Portis, por eso, en las últimas dos jugadas, sí. Pero a lo largo del partido, pues Giannis fue el que cargó con el equipo.
Exacto. Sí, sí,
el
exacto.
De puntos, rebotes. Exacto. Pero lo que usted está reseñando muy bien es, sí, las últimas dos jugadas, otros dos jugadores aportaron eso y es. Por eso Milwaukee toma la ventaja 3-2.
Sí. Que no le fue muy bien fueron a los Warriors, ¿no? En California, los de Golden State se fueron a Memphis y qué pisoteada, mejor dicho, les pasó una aplanadora de Comacho por encima. Kenny Garay, ¿cómo le va, hombre?
Hey Andy, you're in my world.
¿Qué pasa?
You are in my world and in my heart. Un abrazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, aquí estamos.
Ajá.
En la sacó del estadio.
Ajá.
Muy seguramente cuando yo saludo así eso...
Me están haciendo mucho bullying con mi saludo. Pero
no,
bueno,
no,
sigamos.
No, cuando yo saludo así los juveniles del mundo entero dicen que esto es una maravilla. A ver, en el baloncesto de la NBA, sí señor, me acordé de usted, porque yo creo que ni el más optimista de los Grizzlies, ni el más pesimista de los Warriors se imaginaba algo así.
Le voy a confesar que yo apagué la tele y me fui a dormir en el tercer cuarto. Y dije, no, esto. Ya cuando empezó a jugar Pérez, ¿cómo se llama? Toscano Anderson. Yo dije, no, esto ya no hay nada que hacer.
Ojo, Toscano Anderson, sí, últimamente le da mucho minuto basura.
No, pero es que está jugando. Pero no, esto, es que minuto basura fue desde el tercer cuarto. Es que ya no había nada que hacer, no había cómo remontar eso.
Jaren Jackson Jr., Desmond Blaine y T.V. Jones, 21 puntos cada uno, arrollaron los Grizzlies de Memphis sin Jamoran, 134-95 a los Warriors de Golden State. Dillon Brooks, 12 puntos. Zaire Williams y Brandon Clarke, 11 por cabeza. D'Anthony Melton, 10, todo un colectivo. Steven Adams, el neozelandés, 13 rebotes, incluidos 6 ofensivos. Los Grizzlies nunca estuvieron en desventaja. Y ponen o se acercan en la serie. No creo que les dé para ganar la serie. Sin embargo, sí es llamativo la irregularidad de algunos equipos, sobre todo cuando van a la carretera, como dicen aquí, sobre todo cuando juegan en condición de visitante. Creo que es una de esas noches que no se va a repetir y en la que todo le salió bien al equipo que no tenía ya Morán y no anduvo en su noche desde el principio. Prácticamente se dio cuenta que no era el día los Warriors de Golden State.
Sí. Bueno,
definitivamente. Ahora, venga, yo ahora le hago una pregunta a usted con eso, respecto a los Grizzlies.
Eso.
Nosotros, en el caso personal, no soy un experto en la NBA, pero sí trato de ver mucho el baloncesto de la NBA. Uh-huh. Y cuando usted me da esas cifras de esos jugadores, esos nombres, esos apellidos, yo le digo, después de Ja Morant, ¿quién es realmente el jugador que es reconocido, no solo en Estados Unidos, sino fuera de esas fronteras, en el mundo de los Grizzlies? Como para que tengan ya dos victorias frente a los Warriors. Ja Morant, ¿y quién es el otro?
Yo no creo, es que, yo creo que por cierto, ahí ahora está hablándose mucho de Jaren Jackson Jr. Jaren Johnson, no.
Desmond Bain.
Pero no, son buenos jugadores. Pero Ja Morant, o sea, no es como los Suns de Phoenix que tenemos a Chris Paul y a Devin Booker, no es como los Celtics de Boston que tenemos a Jaylen Brown y a Jason Tatum, no es como en Miami que tenemos a DeVallo y a Jimmy Butler y a Tyler Hero. No, este
es más, se habla, ¿sabe quién? Pero negativo, Dillon Brooks. Pero hablan por su...
Un equipo de obreros.
Por su forma de jugar, que es muy extralimitada.
Por eso es que Marulanda se refería, Andrés, a todos esos números que le di. O sea, lo de ayer fue un colectivo total.
Correcto.
Frente a un equipo que se dio cuenta que lo iba a perder. Creo que este es una de esas situaciones, o esta fue una de esas situaciones aisladas, y que no se va a volver a repetir.
Sí, pero arrollados los... Yo no sé si les alcance para ser campeones a los Golden State. Pero, en fin, bueno, así van en todas las semis de la NBA. Seguiremos...
Todas 3-2. Todas 3-2.
Ojo con una cosa.
¿La localía?
Uno dice mucho, no sé si les alcance. Hombre, eso es muy relativo. Estas series a veces se complican. Vea lo que pasa en el hockey sobre hielo. Todo el mundo decía que los Panthers de la Florida eran súper favoritos para ganarle a Washington. Simplemente le doy el ejemplo.
Sí.
Y resulta que han venido de atrás en todos los partidos y apenas van ganando la serie. 3-2.
Guerreado.
De ahí en más, cuando se llega a semifinales y finales de conferencia, muchas veces los equipos llegan al nivel donde tienen que llegar. Estos obstáculos no necesariamente son indicativos del nivel que puede llegar a tener el equipo en las próximas fases.
Y venga, un dato estadístico, Andrés. Sí, todas esas series que
el rey del dato
están en ese momento 3-2, están todas 3-2, pues la historia de la NBA nos cuenta que el ganador del quinto partido en esas series, al mejor de 7, el 82% de ese ganador del quinto juego ha sido el ganador de la serie. O sea que en ese tema es por eso la importancia de haber ganado el quinto juego para Miami Heat y lo mismo para los Suns de Phoenix derrotando a los Mavericks, que ya habíamos hablado de ello en el podcast anterior.
Siguiendo con la NBA, hablemos de un equipo muy popular que hoy no hace parte de esta fiesta, los Lakers, que han recibido un permiso para entrevistar a Kenny Atkinson. Primero, pónganos en contexto el señor Kenny Atkinson, un coach reconocido.
Un Kenny Atkinson, Andrés, que definitivamente, oiga, para cualquiera, es la oportunidad de su vida dirigir a un equipo como los Lakers de Los Ángeles. Bueno, Kenny Atkinson es asistente de los Warriors de Golden State. Le dieron permiso... Kerr. Exactamente. Le dieron permiso, de Steve Kerr, le dieron permiso para que ustedes tienen que recordar y recordemos todos que hay que pedir permiso a la NBA, sobre todo cuando se trata de asistentes de otros equipos. Se les dio permiso. Los Lakers han estado reuniendo los candidatos, o al menos mirando la baraja de candidatos, para el que será su nuevo entrenador. Un Atkinson que ha construido una reputación de desarrollo de jugadores como asistente y entrenador en jefe. Más de 3 años como entrenador en jefe de los Nets de Brooklyn. Estuvo en los playoffs en una ocasión. Está completando su primera campaña en el cuerpo técnico de Steve Kerr con los Warriors. También ha surgido como candidato de los Charlotte Hornets. Atkinson se entrevistó con los Hornets en los últimos días. Mike D'Antoni y el asistente de los Milwaukee Bucks, Darvin Ham, también son candidatos serios en el proceso de los Hornets. Los Lakers han hablado con varios entrenadores, incluidos Ham, el exentrenador de Portland, Terry Stotts, sí. El asistente de Toronto, Adrian Griffin, sí. Y el exentrenador de Golden State, Mark Jackson.
Jackson, sí. Uh-huh.
Dicen los Lakers que no han mostrado urgencia alguna en hacer la contratación, o lo dijeron desde un principio, que se van a tomar su tiempo, porque es una decisión muy importante después del fracaso totote. Pero Kenny Atkinson recibió permiso y lo entrevistan. Es uno de los que tendría bastantes quilates como para llegar al puesto de entrenador en jefe de los Lakers.
Cambiamos la página, cerramos NBA y ahora abrimos el libro, aquí el cuadernito de la NFL, porque encontramos primer nombre que encuentro aquí con etiqueta, con hashtag, es Tom Brady. Estoy viendo algo bien curioso.
Oiga, ¿usted qué quiere tanto las nuevas generaciones? No vuelva a decir la palabra cuadernito nunca.
Entonces aquí en el digital, en las notas del celular, pues.
Ave
María, hombre, yo tratando de hacer lenguaje figurado y no puedo. Aquí, para matizar. No,
pues, pregúntale a un chino aquí, ¿un cuadernito? Que es un cuadernito. Bueno. Y dice, no.
Pero, a ver, pero los niños ya
mi
no
mamá es una santa,
ya no hay cuadernos, ya no existen los cuadernos con Natalia París de la portada, ¿no?
No.
Ya no existe. Eso ya no existe.
Ni los Norman, ¿se acuerda?
No. Los que tenían
norma para el colegio.
Los que tenía Dani Marulanda, Ana Sofía Henao, los tenía todos, en todas las posiciones. Bueno, venga, Dani, no le iba a preguntar por. Entonces, en el cuadernito, no. Aquí en mi aplicación de notas de mi celular, de mi tableta, encuentro el nombre de Tom Brady. Y me dice, el tipo se retiró y dijo, no, sabe que ya no me retiro, voy a seguir jugando. Pero resulta que ahora le van a pagar más. Si deja de jugar, ¿cómo así? Explíqueme esa, hermano.
Esa es la clave para Tom Brady. O sea, en un mundo en el que el planeta está, valga la redundancia, con conflictos, con pandemia, pero las cifras millonarias no paran. ¿Sí? Tom Brady va a recibir más dinero, ¿sí?, del que acumuló como jugador de fútbol americano siendo comentarista, siendo analista de la cadena Fox.
¿Cuánto le van a dar?
El tema es que va a ganar 37.5 millones de dólares por año.
No me digas.
Es un contrato de 10 años, de 175 millones de dólares.
Sí.
Y la novedad del tema es que hay que esperar a que Tom Brady se retire, obviamente, como jugador.
Sí.
A mí me lleva a pensar, no sé, Garay, ¿qué opinará? Que esa temporada de Brady va a ser la gira de la despedida.
Ahora sí.
Que Brady va a ser la última y con ese contrato, es que eso es muy excitante, creo, para él. Si hacemos el ejercicio ahora, entonces Brady se estaría ganando más de 2 millones de dólares por una semana.
Claro.
Porque son 17 semanas y se va a ganar 37 millones de dólares y medio por temporada, un poco más. Y coincidencialmente, mientras aparecieron estas cifras de Brady, pues la NFL le dio por sacar la nómina más costosa de jugadores por posición. Sabe que solo hay una posición que gana más dinero de lo que va a ganar Brady, y obviamente pues es la posición más importante del fútbol americano, la del quarterback. Sí. Solo Aaron Rodgers supera, pues solo los quarterbacks, hay que hacer claridad, varios quarterbacks. Pero en esa nómina entonces pusieron a Aaron Rodgers, que va a ganar 50.3 millones de dólares por año. De ahí en adelante, las demás posiciones, ninguna va a ganar más que lo que gana Tom Brady. Solo mencionemos, por ejemplo, los que están en segundo lugar. Por posición, o sea, no por jugadores, por posición.
Yeah.
O sea, la posición más costosa siempre en la NFL va a ser la del quarterback. Hay muchos quarterbacks que ganan más de 40 millones. Yeah. Pero después de esa posición, ninguna otra llega a pasar de 30 millones. El receptor mejor pago, que es Tyreek Hill, el que llegó a Miami, que va a ganar 30 millones de dólares por año. Y mencionemos a las defensivas, a los que llaman ahora los cazamariscales, que esa es su función, están por los 28 millones de dólares. Hablamos de Joel Bosa y de TJ Watt.
Entonces, Brady, lo que no se dan cuenta los que critican las cifras, y ojo, vuelvo al otro lado, vuelvo al campo de los comunicadores, porque tal vez no les alcanza el cacumen, es que es la verdad. Ajá. Si el de arriba, lejos de estarme quejando y amargando por todo y exponiendo mis complejos, si el de arriba gana 700 veces más, a mí también me va a tocar algo. Esa es parte de la vida. Por ejemplo, hoy por hoy, cualquier exjugador de la NFL, cualquiera, estoy hablando de un jugador normal, normalito, un quarterback suplente que firme contrato con una cadena como comentarista, nadie, ninguno, gana menos de $1,000,000. Ninguno.
Qué barbaridad.
O sea, son salarios que está dando el medio. Claro. Por ahí, si usted es comentarista en español y gana 5, hay posibilidades de que le paguen 7.
Bueno, un último detalle, sí, las posiciones que menos ganan, la posición de running back, el running back que más gana, el corredor que más gana, que mantiene lesionado, por cierto, es Christian McCaffrey de los Panthers. Ya. El contrato le es $16,000,000 por año. Y los profundos, los que menos ganan de todas las posiciones de la NFL, también están por esa cifra. Harrison Smith de los Vikings, y es el que menos gana en esa posición, $16,000,000. Y entonces Brady se va a ganar el doble de eso. Simplemente esa reflexión para algunos.
Impresionante.
Más del doble.
Aquí en mi celular, en mi tableta digital, escribí algo. Y tiene que ver con Kenny Garay, con que usted me va a hablar ahora de Naomi Osaka, que ha creado su propia agencia. Antes de irnos con otro deporte americano, el béisbol, que tenemos una historia muy buena sobre béisbol. Pero usted, cuénteme esta del tenis que me gusta mucho, Kenny.
Dejó la empresa, Andrés, dejó la empresa IMG, IMG, uh-huh, y forma su propia agencia deportiva. Ajá. Uno viendo los sueldos de Naomi.
No, ya es una empresa. Ya no, no es una tenista, ¿no? Es una empresa.
Es una marca. Exacto. Es una marca.
Exacto. Es una marca.
Una marca.
El hecho es que uno viendo los sueldos, volvemos a los dineros, a la plata, a las cantidades de las que hemos estado hablando, uno ve los sueldos de estos atletas, con razón que Naomi viene a la baja y ha perdido en varias ocasiones y ha expresado sus problemas de salud mental y demás, pero como que no le duele mucho en lo económico.
No, es para
que
vea, nada.
Ella le dijo a Sportico que se desvincula para lanzar su propia agencia.
Ya.
La agencia se va a llamar Evolve. Sí. Ella la está formando con su agente Stuart Duguid. Ya. El contrato de Osaka con IMG expiró a fines del año pasado, y fueron infructuosas las conversaciones para renovación del acuerdo. Osaka le dijo a Sportico que cree firmemente en el poder que tienen los atletas para usar plataformas y generar negocios significativos. Osaka ocupa el puesto 20 en la lista de Sportico de los atletas mejor pagados del mundo, sí, con premios en efectivo y patrocinios, $53.2 millones, y es la mujer con mayores ingresos en la lista de Sportico. Uh-huh. Osaka tiene acciones en 12 marcas, fundó Kinlo, una empresa de cuidado de la piel. Ajá. Y tiene sus propias líneas de trajes de baño y ropa para dormir.
¿Qué tal?
Naomi, no, Osaka.
Impresionante.
Ella es misma, que... y ahora pues va a ayudar a los demás con Evolve. Definitivamente estamos en un mundo donde se potencia, se sabe, el que lo sabe hacer potencia el nombre de los atletas y genera mucho dinero.
Así es.
Ese es el mundo Garay, ese es el mundo. Osaka, y yo creo que también aprovechan, o sea, en cierta parte tienen un fondo muy interesante de dar a conocer y la situación de que el mundo reconozca el tema de la situación mental. Pero yo creo que también hay momentos en que aprovechan eso para que las marcas expongan al ser figuras mundiales, y por eso también les va a generar más réditos.
Venga, muchachos, que se nos va el tiempo y yo quiero hablar del ciclo que ya se produjo en la MLB, Major League Baseball. Lo hizo un beisbolista, pero su equipo perdió a pesar del ciclo, Dani.
Se trata de Christian Yelich. Este jugador, hombre, Garay, para que sigamos atormentándonos, pues apareció en Grandes Ligas con los Marlins. Después fue una... Era un jugadorazo, por algo se fue para un buen equipo como los Brewers, fue MVP por allá en el 2018 y logró el día anterior ser el primer jugador esta temporada en lograr batear el ciclo. El ciclo, hemos explicado, es batear sencillo, doble, triple y cuadrangular. Él lo hizo, primero bateó un doble, luego consiguió el cuadrangular, luego el sencillo y en la novena entrada logró hacer el triple, que es lo más difícil de batear un ciclo. Y no es la primera vez que lo hace Yelich, es la tercera vez en su carrera que logra batear el ciclo, cuando hay miles y miles de beisbolistas que han pasado a Andrés Kenneth por las Grandes Ligas y nunca en su vida batearon un ciclo. Es más, los Marlins tienen 29 años de historia y nunca un bateador de los Marlins ha bateado un ciclo.
Eso es más, es muy complejo. Hay una anécdota en la cual hubo una época, Andrés, en que la empresa Krispy Kreme, los invitamos a que nos patrocinen.
Claro,
la
eso es. Donuts. Buenísimo.
Exacto. Ok, si los Marlins llegaban a 12 hits.
Ajá, regalaban donuts ese día.
Una caja de 12 donuts de a cada uno. Uno iba por ellas a North Miami Beach.
Eso es.
Estábamos los cuatro. Estábamos Chechi, Felipe, Sebastián y yo. yendo los Marlins en el estadio.
Claro.
Entonces llega el momento en que el hit número 12 viene del bate de Jeff Conine. Y él contó la anécdota. Cuando saca el batazo y es hit, se levanta todo el estadio y enloquece.
Claro, por las donuts.
Y cuando llega a primera base, el árbitro le dice, ¿qué pasó? ¿Completaste el ciclo? Y él le dice, no, le acabo de regalar donuts a todo el estadio. O sea,
qué buena
solamente
anécdota.
El ciclo genera, ajá, una reacción de esas. Claro. Son muy bravo. Sencillo, doble, triple, jonrón, bravísimo.
Qué maravilla, sí. Oiga, donuts las que tenemos que enviarle a Mike Barragán en Miami. Hoy está cumpleaños, uno de los grandes auditores de este podcast. Un saludo muy especial. Que celebre con donuts ahí también de... No, okay. Donde quieran, Donkey, en Crispy, donde usted quiera.
Mike, happy birthday to you.
El tío, viejo Kenny.
No me... Ah, sí, claro. Ese es de la familia.
Claro,
mía.
Ese es nuestro, ese es de los nuestros.
Con él estuvimos allá en Mikosuki. No. Yo no me acuerdo qué colombiano peleaba, pero armamos, sí, una con él y gritábamos, ¡Colo!
Eso. Claro, fue cónsul además de Colombia en Miami.
Sí, claro.
Bueno, muy bien, pues un saludo muy especial para él. Gran auditor de este... Todos los días lo oye con Mari, sentaditos... El almuerzo es con nosotros. O sea, qué honor el que nos hace. Imagínate uno acompañar la comidita oyendo el podcast.
De Vero
Barragán, correcto.
De Vero, que es una de las personas que más admiro en este mundo.
Exactamente.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Admiremos también al Inter de Milán, que logró algo histórico para el cuadro milanista cuando todos pensábamos que iba a ganar la Juventus de Cuadrado, pero no, le dieron la vuelta a la remontada y con los chilenos, ¿no? Usted no sabe cómo están celebrando aquí con Sánchez y Vidal.
Sí, señor, con Alexis Sánchez y Vidal, que ingresaron al final para que remontara al Inter. Es que tenía 11 años, desde el 2011 no ganaba la Copa Italia al Inter, su octava ocasión que logra este trofeo. Y la Juventus se puede unir a muchos amigos, a los del Manchester United, a los del Arsenal, a los del Barcelona, sí, que se fueron con el naplete. No, sí, ganaron nada esa temporada, a pesar de esas cifras millonarias que invierten
cero
cada temporada.
Sí.
No, es que lo de Juventus es dramático.
Dramático. Y tienen una nómina muy buena.
Por eso, no tengo el dato exacto, pero creo que hace una década que no se iban en blanco. O sea, es que por lo menos ganaban algún trofeo.
Pero es que tener uno de esas dos veces arriba, ese Blažović y ese Morata, fue pucha.
Sí.
Y frenar y en esa sequía, bueno, primer tiempo muy bueno, pero el segundo sí, totalmente bloqueados. En fin, sí, y lo de Cuadrado también anda muy mal, Juan Guillermo. O sea, un boquete completo por derecha cuando lo mandaron a marcar. No, está muy mal en defensa.
Claro, es que le tocó marcar a Perisic.
Sí,
a Perisic,
pero todo el Inter estaba entrando por el lado del todo. Todo el Inter estaba todo el tiempo.
Pero cuando no ve,
mal
cuando
cuadrado,
se
mal
pregunta,
cuadrado,
está jugando
mal cuadrado,
muy mal. Está jugando muy mal.
Pero Perisic es el mejor jugador del Inter esta temporada y era el que atacaba, sí, el hueco que ustedes dicen que dejaba Cuadrado.
Sí, claro.
Cuando uno ve a Perisic, uno entiende, con razón realmente Croacia llegó a la final del Mundial. Es que qué nómina la que tiene esa selección. Todos los jugadores son muy importantes en el Real Madrid, en el Inter, en donde estén.
Bueno, muchachos, ahora sí los dejamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos, por estar en este... Ustedes nos honran con su audiencia en este podcast que se llama La Sacó del Estadio, con Kenny Garay, Dani Marulanda y Nieto Molina desde Chile, Bristol, en Estados Unidos, Retiro, Colombia. Gracias a todos por oírnos y compartirnos y escucharnos, ante todo por oírnos. Muchas gracias.